muy bien. ¿Cómo estás, Quique? Un placer estar contigo y toda tu enorme y gran audiencia.
Ingeniero, quería encontrar un interlocutor que, digamos, haya tenido ya una gran experiencia en la burocracia pública, que haya estado en distintas posiciones y tiempos políticos, como para hacer una especie de sobrevuelo con dron de este tema de la obra pública en Paraguay, que tiene estas características tan especiales, de que llega ese concepto medio complicado del presidencialismo paraguayo, que llega un proyecto municipal o un proyecto presidencial y llega para cajonear todo de la administración anterior. Parece que es un buen negocio volver a empezar, mirar otra vez los planos, ver otra vez presupuestos para la consultoría, y a veces cuando ya hay obras que hizo la anterior y se van a terminar, son lindas porque uno sale en la foto y levanta la copa del campeonato que ganó otro. En fin, estas inercias de los ciclos presidenciales. Pero en fin, estando ya caminando, digamos, casi la recta final, el tercio final del gobierno del señor Cartes, ¿da para despuntar la idea del proyecto de obra pública del señor Cartes? Considerando el tiempo transcurrido, los planes que se plantearon y las cosas que están en ejecución, ¿cuál sería su visión y su balance en este tema, ingeniero?
Primero, que tuvo claro una propuesta que hizo para que, si se hacen todas las obras que tiene en el plan que preparó en su plataforma electoral, el Paraguay va a dar un salto muy grande y va a solucionar grandes problemas de interconexión del Paraguay con el estado de Mato Grosso do Sur, con Corrientes, Misiones en el sur, con el estado de Paraná, con Atlántico Pacífico, y van a pasar por el Paraguay la producción, y el Paraguay se va a convertir en un país de servicio y no como era, de que todas las rutas asfaltadas pasaban por el norte del Paraguay, pasaban por el sur del Paraguay, pero no pasaba nada por el Paraguay porque no había interconexión de rutas dentro del Paraguay. El proyecto inicial del presidente fue de 10.000 millones de dólares, y eso se fue encarando con las leyes de APP, la 5102, la 5074 de las obras públicas, y con préstamos también internacionales del BID, Banco Mundial, CAF y compañía, que apoyaron realmente al Paraguay, y que la CAF estaba a 50 millones de dólares, ahora está dando más de 300 millones de dólares y cosas por el estilo. El BID apoya al Banco Mundial, todos los organismos internacionales, para que se hagan obras en el Paraguay. Me vas a decir, con lento, no tan rápido como se hubiese querido, y sí, un poco lento, pero se está haciendo. Y años más, años menos, espero que el nuevo gobierno no cambie este norte que se está teniendo en este momento, y que en cierto tiempo tengamos todas las interconexiones, por ejemplo, de Puerto Murtiño, del puente con Carmelo Peralta, que una a Loma Plata y que llega hasta Pozo Hondo, y de Pozo Hondo directamente a La Paz, Salta, Antofagasta, Chile. Es decir, que todo eso son rutas que interconectan y que pasan por el Paraguay, y que es fundamental eso para el Paraguay. Entonces, es importante que se siga haciendo, que se aceleren los tiempos, vamos a decir. Un ejemplo, la ruta Casa-Payutú. Vino una empresa extranjera, teóricamente para enseñar a las empresas paraguayas cómo se trabajaba, y hoy están en el 45% cuando tendrían que estar terminando ya el plazo para esa obra. Es decir, las empresas extranjeras que vinieron al Paraguay realmente no mejoraron lo que hacen las empresas paraguayas. Pero es importante que trabajen juntas las empresas extranjeras paraguayas, porque si se hacen todas las obras que están en el plan de los 10.000 millones de dólares, lógicamente las empresas paraguayas no tienen capacidad para poder ejecutar todas esas obras. Entonces ahí son cosas que las empresas paraguayas saben que se tienen que consorciar con extranjeras, y así ocurre, y se están consorciando con empresas extranjeras para participar en las licitaciones del Paraguay.
¿Y qué es lo que aporta en este caso la empresa extranjera? Por ejemplo, esta empresa coreana que ganó una de las licitaciones grandes, uno dice, bueno, pero no van a traer ni con maquinaria y tecnología, no van a traer, esto van a terminar contratando acá internamente otra vez. ¿A la calidad de la obra, a la responsabilidad en la ejecución de lo contratado, qué le agrega o qué le aporta la empresa internacional, ingeniero?
Y hasta hoy, nada, porque la obra de la ruta 8 de Casapayo está siendo ejecutada por empresas paraguayas, subcontratada por la empresa coreana.
¿Y entonces qué sentido tiene?
Metrobús gana una empresa portuguesa, subcontrata otra vez a una empresa paraguaya 8A para que haga la obra. Es decir, lo que vos acabas de decir, Quique, es imposible que por una obra de 80, 100 millones de dólares una empresa extranjera traiga todas las topadoras, plantas asfálticas, plantas trituradoras, movimiento de suelo, todo lo que se necesita para hacer toda una obra. Traer nomás te lleva, no te digo el beneficio, te lleva todos los gastos. Es decir, la movilización de las empresas paraguayas para llevar de un lugar que están terminando una obra a otra obra te cuesta ponerle 5% de la obra, y en estos casos traer de otros países de Europa o de Asia o lo que sea, te cuesta 20-30% la movilización. Es decir, tiene que ser obra de 500 millones de dólares para que se justifique traer equipo, comprar equipo cero kilómetro y cosas por el estilo acá en el Paraguay para hacer la obra.
Y entonces, no entiendo, digamos, yo soy la compañía Gamarra y soy un constructor local, tengo mi maquinaria, se convoca a una licitación para la construcción de una nueva ruta y viene un competidor internacional, la compañía catalana Balanzá. Balanzá no tiene ni un tornillo acá y va a alquilar. ¿Cómo es que puede ser más competitivo que yo si yo le gano la ventaja de ya tengo capital acá, tengo expertise local, conozco los tiempos, la burocracia? ¿Por qué me gana Balanzá? ¿Por qué ganaron los coreanos?
Y yo quiero ver el balance final de la obra. Quiero ver cuánta plata de su bolsillo van a tener que poner para terminar la obra. Porque yo, si quiero llegar a un país y quiero entrar en un país, puedo poner un precio más bajo para ganar una obra, pero tengo que comenzar a ganar otras obras, una vez que estoy instalado acá, a buen precio para compensar lo que perdí en la primera. Pero no te puedo yo decir, porque yo no estoy en el balance, ni no estoy en la obra, ni nada. Pero los precios de la primera obra que ganaron los coreanos, realmente las empresas paraguayas, ninguna sola puede hacer esos precios.
Bueno, esta es una revelación sorprendente la que me hace, ingeniero.
Yo no hablo de cosas sorprendentes o no sorprendentes, yo sé lo que cuesta cada cosa.
Bueno, pero digamos, cuando uno mira por fuera y dice, bueno, entran competidores internacionales, acá hay una estrategia del gobierno para romper roscas y coaligaciones entre empresas locales que se entienden entre todas, cuando gana uno, ganan siete. En realidad no hay 20 o 30 competidores, hay dos o tres grupos nomás. Esta es una guerra entre grupos y nuestra estrategia como gobierno para romper esto es meter players internacionales que van a traer, que por ser grandes, que por cotizar en las bolsas internacionales tienen pólizas anticorrupción muy fuertes, se van a respetar precios y procedimientos y vamos a levantar el nivel del juego, y ahora resulta que es con trampita el asunto
o es una estrategia
a mediano o largo plazo.
No, Quique, no vaya a decir cosas que yo no digo. No, es con trampita, Quique. Las empresas, cuando no tienen trabajo, una empresa paraguaya, cuando no tiene trabajo, baja sus costos al costo, para darle trabajo a su gente. Y cuando ya tiene una o dos obras, ya presenta precios con una ganancia para ganar, porque no necesita trabajar a costo, porque ya su gente ya está trabajando, sus ingenieros, sus capataces, los equipos, todo eso. Parar todos los equipos y toda la gente cuesta carísimo a una empresa. No es trampita, no hay trampa. Son estrategias empresariales de cómo uno cotiza una obra. Pero si una empresa extranjera quiere venir a trabajar en el Paraguay, lógicamente tiene que venir, presentar costo, pensando que va a poder ejecutar bien la obra, y si pierde un poco, no importa, porque va a conocer el mercado, hay muchas perspectivas de muchas obras, y va a recuperar en otras obras donde va a cotizar con un beneficio y no va a trabajar a costo. Esas son estrategias empresariales.
Ahora, estrategias empresariales que serían absolutamente inviables en un país que tenga una leyes antimonopólicas y de protección de la competencia. Bueno, podemos entrar en una licitación de panificados y yo digo, yo pues quiero que me conozcan, entonces voy a vender el pan por debajo del precio.
Y claro, ¿eso es? Que puedes hacer eso, Quique. Por favor, vos querés entrar en un mercado, entrar una nueva marca, querés competir y estás dispuesto a perder un poco de plata y que se venda todo tu producto y que se conozca. Una vez que se conoce, lógicamente tu producto va a poder subir los precios y va a cosas. Eso es totalmente legal y es totalmente lícito y como empresario puedes hacer eso.
Ingeniero, ¿hay de repente obras que por su complejidad requieren de ciertos estadios intermedios? El ejemplo más sencillo, el de la rotonda, ¿verdad? Para empezar la rotonda había que haber acondicionado los caminos secundarios como para no convertir eso en un nudo gordiano imposible de desatar con la presión de tráfico que tiene la salida Asunción-Luque. Y luego también recuerdo obras que tenían en sus diseños originales centros de derivación y desalije de carga, mercadería que usualmente llegaba hasta depósitos en Asunción, a la calle Artigas, y no se puede porque se está haciendo una nueva gran ruta. Entonces ese proyecto de la gran ruta incluye entre sus medidas paliativas un centro de desalije y descarga para que eso que se hacía en Artigas se haga a 12 kilómetros de ahí y la mercadería ya entre en camiones chicos que comporten otra presión para ese tráfico que va a estar complicado durante el desarrollo de la obra. Pero no, ¿Daipori ni con la centro de alivio?
Bueno, se está haciendo esos caminos, ¿no? Se hicieron varios caminos de alije ahí hacia el CIS, se pavimentó varias calles, ahora se siguen pavimentando, se cierra una calzada de Madame Lynch y se hacen otras que justamente en este momento se están habilitando. Se van haciendo a medida que se va necesitando. Pero era fundamental al comienzo, se creó un caos porque no participaba la policía municipal con la caminera coordinando el trabajo en ese lugar. Después de que se hayan puesto ahí policía municipal y caminera, mejoró muchísimo el tráfico en Aviadores del Chaco y Madame Lynch. Ahora se cierra una calzada y se habilitan caminos auxiliares, lo que estás diciendo vos de Salige, ¿verdad? De vehículos, y que lógicamente si con una adecuada para los cruces de Aviadores y cosas así de policía municipal se va a mejorar, pero lógicamente siempre va a haber un conflicto. Donde existe una obra siempre hay una dificultad, pero lo que se gana posteriormente, una vez que esté terminado ese viaducto, con el túnel va a agilizar el tráfico, así como cuando se criticaba el viaducto de San Martín y Eusebio Ayala, que había unas colas sobre Eusebio Ayala a ambos lados. Se terminó ese viaducto, que no es muy lindo, pero que sirvió. Nunca más hubo ahí en San Martín y Eusebio Ayala hubo parada de vehículos y cosas por el estilo, ¿verdad? Es decir, estos son soluciones, los viaductos, los túneles en Semidey, Iguazú, todo eso son soluciones que agilizan muchísimo el tráfico, una vez que esté terminada la obra.
Ingeniero, hay también una cuestión de ordenamiento territorial y de criterio de desarrollo del país en general. Y ahí tenemos el caso de Santa Rosa de La Guaragüe, que es una ciudad que se hizo a sí misma por tener una posición geoestratégica privilegiada para ser un nodo de convergencia en la región. Creció un pueblo que pasó a la categoría de municipio y hoy día es un emporio de servicios impresionante. Pareciera una especie de llamada de atención acerca de la potenciación de otras ciudades que tienen este tipo de posiciones geoestratégicas de privilegio o de valor para propender al desarrollo y la autonomía de las ciudades frente a esta cuestión de la centralidad de Asunción, que estamos haciendo mega requete, hiperviaductos y avenidas de 4 y 6 manos para que la gente siga viniendo a Asunción a tratar de solucionar todos sus problemas, cuando lo genial sería que la gente de Santa Rosa, como pasa en Santa Rosa, ellos ya tienen la facultad, ya tienen la cooperativa, ya tienen todos los bancos, ya tienen todas las casas de electrodomésticos. El santarroseño, no sé cómo se le dirá al de Santa Rosa a la Guaraví, es un tipo que ya no necesita venir a Asunción para gestionar sus cosas. La mayoría de las cosas ya las tiene ahí en su ciudad. Pareciera que Santa Rosa de la Guaraví nos está dando una lección maestra de cómo pensar el Paraguay, desarmando un poquitito, aliviando un poquito la centralidad asuncena.
Y eso es lo que hizo el presidente Horacio Carte en su plan de gobierno de los 10.000 millones de dólares, en descentralizar y no hacer que todas las rutas radialmente lleguen a Asunción y que todos los puertos graneleros estén en Asunción, San Antonio, Villeta, pero es todo Asunción al final de cuentas, porque todo el tráfico viene a Asunción, satura todo y es un caos. Entonces, ¿qué hizo la estrategia? La estrategia hizo, así como hay una ruta Pedro Juan Caballero Concepción y el puerto de Concepción en el que funciona, entonces productos de Mato Grosso do Sur por Punta Poná vienen al puerto de Concepción para salir por el río Paraguay de Concepción, así también hizo otro paralelo con sede en Santa Rosa de la Guaraú, donde está la ruta de Santa Rosa que se está haciendo a Capitán Vado, donde esa ruta a ambos lados va a comenzar una gran explosión de productos agrícolas, por lo menos 50 kilómetros a ambos lados de esa ruta que se está terminando. Hay tres tramos ya terminados y falta uno solo para que se termine totalmente la ruta de Capitán Vado hasta Santa Rosa. De Santa Rosa ya está hasta Puerto Antequera, San Pedro, Puerto Antequera, y Puerto Antequera se tiene que convertir en un silo, en un puerto más importante para que toda esa carga de esa zona directamente vaya al río Paraguay y no tenga que venir hasta Asunción. Ya se terminó la ruta donde Santaní era el centro de Salto del Guairá, Santaní y hasta Itacurubí del Rosario, puerto, para que también la carga de esa zona de la ruta 10 vaya hasta Itacurubí del Rosario y no que vaya también por ruta 3 hasta Asunción. Está también el corredor Ciudad del Este Asunción, ahora se está haciendo desde Taparaguarí Villarrica y de Villarrica Ñumí hasta San Juan Nepomuceno, y de San Juan se va a licitar la obra hasta ruta 6 ahí en el medio, y de ahí hasta el puerto Carlos Antonio López para cruzar a Misiones. Todo eso hace que no se usen las rutas 2 y 7, que no se usen la misma ruta de siempre, y se descongestiona y van de puerto a puerto desalojando, vamos a decir, haciendo de que no venga lo que vos estabas diciendo, de que se centralice todo en la ciudad de Asunción. Y apenas hace una estrategia a nivel país, inmediatamente florecen las ciudades como San Juan, como Santaní, así va a florecer Villarrica, cuando se termine la ruta Casapa, Yutú, que una Coronel Bogado, Encarnación, todo eso hace que la gente de ahí ya no va a venir por ruta 1 de Encarnación hasta Asunción, sino que va a cruzar directamente por el medio de la región oriental y va a ir a Pedro Juan o a donde quiera irse, Salto de Guairá o lo que sea.
Ingeniero Paul Sarubio Balanza, qué placer haber podido hablar con usted.
Gracias, yo sí que te agradezco, y que la oportunidad que me dé de poder decirte lo que yo pienso.
Muchísimas gracias. El ingeniero Sarubi fue ministro de Obras Públicas y Comunicaciones.